Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Estamos haciendo radio en directo. Mira, por ponerte un poco en antecedentes para que entiendas lo que va a suceder en este momento en directo, en Poniendo las Calles. Ayer de madrugada conectábamos con Santiago, un empresario de Zaragoza, que junto a sus amigos, pues decidió ir hasta Polonia para ofrecer ayuda y traer a algunos refugiados a nuestro país. A él, bueno, pues lo pillamos regresando a España. Pero fíjate lo que son las cosas. Esta misma madrugada, a quien pillamos de viaje, esa águeda marchante, pero ella aún no ha llegado a Polonia. Están en el viaje de ida. Son 8 los amigos que están acompañándola y los que decidieron que tenían que hacer algo por el pueblo ucraniano. Y van en este momento, pues, cargados hasta arriba de víveres para dejar allí. Y además de, en sus vehículos, pues contar con 20 plazas libres para atraer a más civiles inocentes, refugiados, a nuestro país. Águeda, gracias por poner las calles con nosotros. Buenos días, buenas noches.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, nosotros lo que estamos es poniendo las autopistas de Europa.
Sí, porque estáis ahora mismo a las puertas de Alemania después de haber pasado Francia, ¿no?
Nos queda un poquito y estamos casi dentro de nada en Alemania. Llevamos Francia entero, que es muy largo, de suroeste a noreste.
¿Se está haciendo duro, Águeda? ¿En algún momento han flaqueado las fuerzas?
Pues llevamos 1.500 kilómetros, 1.600, y los primeros 1.000 van fenomenal. Los siguientes 500 van solo bien. Nos quedan otros 1.500, Nos quedan otros 1.500.
Sí, sí, os queda la mitad del viaje, pero imagino que con mucha esperanza y con muchas cosas bonitas por el camino, ¿no? Porque me imagino que la ayuda que vais a dejar allí es lo que más está necesitando la gente.
Pues lo que más necesitan es la ayuda que dejemos y sobre todo la ayuda que nos traigamos. O sea, básicamente son 20 personas, que es nada de todo lo que sale cada día de Ucrania hacia las fronteras, pero es que solo hemos montado en 3-4 días, entonces en tan pocos días llevamos a reventar las furgonetas, a reventar. Algunas de ellas es que son donadas de un ayuntamiento, de amigos, nuestra, entonces hasta arriba, no nos cae
sí. De aspirinas más. Además decidisteis el viaje en poco tiempo, ¿no? Entre amigos estabais juntos y decidisteis que os teníais que poner en marcha a ayudar, ¿no? A colaborar, a intentar que esta gente lo llevase un poquito mejor.
Pues no estábamos juntos, pero yo creo que cada uno por su lado lo pensó, tuvo la iniciativa y ese momento en que uno se llama a otro de, oye, y la semana que viene, que tenemos 2 días de vacaciones, uno no trabajaba, otro le falló un cliente, otro... ¿Y por qué en vez de a no sé dónde no nos vamos a Polonia? Y no hubo, yo creo que no hubo ni media duda, ni
bueno,
media. Y
qué
el,
bueno.
Pues jueves, ¿no? Hoy es martes casi, en 4 días lo hemos hecho todo.
Yo estoy al tanto por fotografías que me vais mandando desde vuestro grupo de chat de cómo van las furgonetas. Van las furgonetas llenas de artículos, de esperanza, de pañales para los bebés. ¿Qué esperáis encontrar allí? Porque allí hay familias que ya os están esperando, ¿no? La comunicación nos está fallando. Ahora mismo Águeda se encuentra en la frontera entrando en Alemania tras pasar Francia. Lo que vamos a hacer es seguir avanzando con el programa y a medida que Águeda pues vaya teniendo un poquito de mejor cobertura, es lo que tiene estar en directo a las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias, y hacer este tipo de conexiones. Pero nos seduce mucho conectar con Águeda, con el directo de la vida, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la madrugada o las primeras horas de la mañana, que mientras otros están durmiendo, siempre hay gente que está poniendo a las calles y poniéndola a las calles con el corazón. Así que enseguida vamos a volver a conectar con Águeda, si la técnica y la cobertura nos lo permite, y nosotros avanzando con el programa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
poniéndole las calles en directo a este miércoles 16 de marzo de 2022. Recuerda que en esta primera hora vamos a hablar del transhumanismo. ¿Tienes idea de lo que es? Bueno, pues no te despegues de la radio o de tus cascos si nos escuchas a través de internet, porque te vamos a explicar de qué va todo esto y por qué hay personas que se sienten transhumanas. Te adelanto que tiene que ver con la tecnología y con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también está en la frontera. Volvemos, Águeda, ¿ya hay más cobertura?
La tenemos ahora entera, ya veremos lo que dura.
Vale, esperemos que sí. Bueno, estábamos hablando de que allí ya hay gente concreta que os está esperando, ¿no?, en la frontera.
Sí, mira, lo primero que queríamos era eso, cuando llegáramos no ir un poco, porque nos habían hablado de que había caos, gente que tenía muchas reticencias a montarse en coches que no conocen, entonces... para evitar esto, y porque ahí el hijo de uno de los conductores va muy por delante, contactamos con la Iglesia Ucraniana de la Salvación de Dios en Madrid. Es una iglesia que está por Vallecas. Y nos dieron unas horas, enseguida nos llamaron y nos dijeron que nos iban a enviar un listado de personas realmente que teníamos que recoger. Nosotros vamos a una localidad que está en el sur, cerca de la frontera.
A Sesuf, ¿no?
Se llama... No, es difícil de pronunciar para mí también, ¿eh? Veo que para ti también. Sersov.
Sersov,
¿vale?
Sí.
Sersov. Y en ese lugar, pues, es donde vamos a esperar a 20 personas. Esto está más allá de Cracovia. Y, bueno, por supuesto, ahí vamos a dejar todo lo que llevamos, pañales, medicinas. No sabéis cómo se han portado las farmacias de Madrid, porque
qué
nosotros
bien.
Venimos de Madrid.
Bien.
De pedir y sin conocerte, entrar a una farmacia, bolsas antiinflamatorios, antipiréticos, antihistamínicos, antibióticos, algunos pues que se han portado porque ya son que son con receta, pero nos han donado primeros auxilios, curas, alcohol, no sé, litros, vendas, llevamos de todo. Y luego amigos, porque esto ha sido una especie de lo que ahora se llama... crowdfunding, que de toda la vida ha sido una colecta.
Sí, es verdad.
Nuestra colecta vía WhatsApp, vía amigos, familia. De hecho, nos querían dar más dinero y lo hemos cortado un poco. Primero vamos a saber lo que nos cuesta, que ya os podemos adelantar que el gasoil en España es... yo creo que lo estamos echando de menos. Aquí está a 2,40...
Sí, ya lo
en
veo.
Alemania nos dicen a 2,50, 2,33, en fin.
Es impresionante.
Entonces cada viaje van a ser con peajes unos 1,200 euros.
Madre mía, son tres furgonetas cedidas, más un coche particular, vais dos personas por cada vehículo para alternar la conducción. Y esta noche la estáis haciendo del tirón, ¿no, Águeda? O sea que esto es un non-stop, un no parar.
Del tirón. Descansamos, conduce uno... a veces, en vez de dormir, el que no le toca conducir da un poquito de palique al otro, ve cómo va y así podemos turnarnos. Y no,
madre
se hace
mía.
Duro, ¿eh? No es un poco duro.
Madre mía. Águeda, vamos a estar conectados, te vamos a estar siguiendo, a ver por dónde vas. Dentro de un ratito te volveremos a llamar para que nos cuentes un poco por dónde os encontráis. Y qué deciros, un abrazo a Juan, a toda la gente que os acompaña en esta caravana. Yo voy a compartir las fotos que me han ido llegando, si os parece, porque yo creo que son dignas de ver. Estáis viajando también con nuestra bandera de España, con un montón de artículos, un montón de amigos y furgonetas. Y yo creo que la audiencia de este programa de radio, de los ponedores de calles, se merecen ver también el ambiente que lleváis ahí y cómo vais de cargados de artículos de primerísima necesidad que está esperando el pueblo ucraniano.
Pues sí, y nosotros nuestro grito de guerra de este mini convoy de cuatro es Slava Ucraina, que es Gloria Ucrania.
Bueno, qué bueno,
por esa gente. Sí.
Qué bueno, Águeda. Pues muchísimas gracias, que tengáis muy buena ruta y estamos en contacto. Que vaya muy bien.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Hasta ahora, 4:13 de la mañana, 3:13 de la mañana en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
El espíritu solidario de la gente no tiene fin, ¿eh?
Sí, y además estamos conociendo tantísimos casos, son tantas las historias muy similares de gente que ha decidido, oye, que echarse todos los bártulos encima, dejar muchas veces sus vidas, porque aquí tienen familia y sus trabajos, y que se están haciendo 6.000 kilómetros.
Sí,
que
sí,
es que
sí.
Esto no está aquí a la vuelta vuelta de la esquina. Se están yendo hasta prácticamente, bueno, pues lo que es Centro Europa, tú imagínate. Y yo estoy alucinando con esto. Y que según abren la boca y se les ocurre la idea, tienen al ayuntamiento o al centro cultural de su pueblo dejando la furgoneta. Pero esto es una cadena de solidaridad increíble. La verdad que no nos lo hubiéramos imaginado nunca.
Muchas veces nos pasa, ¿no? Y cuando ocurre algo, uno se pregunta, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo colaborar? Muchas veces, pues, el aportar, el hacer una pequeña aportación económica, que muchos poquitos son mucho. Ojo, esto es muy importante.
Claro.
Y la gente dice, ¿qué puedo hacer? Pero esta gente toma la iniciativa, tiene el valor, se puede organizar rápidamente.
Increíble.
Y puede conseguir un montón de cosas. Por eso, estas cosas a nosotros nos suponen, pues, mucha ilusión, porque nos damos cuenta que a pesar de que haya mucha maldad por parte de algunos, como en este caso Vladimir Putin, al que hoy precisamente los ponedores se imaginan que coinciden con él en un bar y nos están contando en Facebook pues las cosas que le dirían, pues nos damos cuenta que si nos ponemos en marcha podemos ayudar a la sociedad. Y esto me gusta mucho. De todas formas, Bea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a contar aquí en el primer despertador de la radio?
Bueno, pues hoy nos toca tener a nuestro coach, a Rafa Rodrigo. Esta semana nos va a hablar de ser exigentes. ¿Hasta qué punto es bueno exigirse tanto a uno mismo? Y también nos va a dar las claves para superar esa exigencia sana y transformarla en excelencia. Hay que estar muy atento a lo que nos cuente.
Genial. En cuanto al tiempo, me imagino que seguiremos anaranjados. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, el tiempo va a estar bastante, bastante condicionado por esa calima que ha venido de la borrasca Celia. Ese efecto provocado que prácticamente nos ha puesto a todos naranjas. Estamos todos como Trump, podríamos decir.
Es verdad.
También seguirá este miércoles presente y en mayor medida, además. En lo que es el tiempo, está también lluvias irregulares, aunque intensas en Murcia y Andalucía y en gran parte de Castilla de la Mancha, algo muy parecido que encontraremos durante todo el día también en el Principado de Asturias y en el resto de España, aunque no lloverá, sí habrá nubes prácticamente durante todo el día. Así que, teniendo en cuenta también que vamos a estar corriendo el Dakar durante un tiempo, pues vamos a tener cuidado también en las carreteras. Tema temperaturas, están en descenso tanto en el norte como en el sureste, aunque aún siguen siendo suaves, como entre 13 y 17 grados. En el centro se convierte en la zona más cálida, con 19 grados en sitios como Segovia, 20 grados en Madrid y 21 grados en la comunidad de Extremadura. Canarias, por su parte, siguen los 20 grados. Conclusión, lluvia, barro, pero poco frío.
Genial, Jorge, muchas gracias. Hay ponedores que ya tienen el diploma oficial en su poder, con la bandera de España, con su nombre en grande, y son ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el gratuito, 900-50-6006, y en directo nos contaron en qué andaban liados.
Buenos días, Purpo.
¿Dónde estás?
Pues estamos aquí en Granada trabajando.
Hablas en plural, ¿con quién estás?
Sí, pues estamos dos compañeros, lo que pasa que si el otro compañero va en otro vehículo, vamos cada uno en un vehículo.
Ah, o sea que, pero es el mismo trabajo, cada uno en su vehículo, ¿no?
Trabajamos los dos juntos.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días, Pulpo, bien, ¿y tú?
¿Y bien, ahora mismo por dónde estás?
Estoy ahora mismo en La Rioja, trabajando.
Ajá, oigo máquinas, ¿no? Ruidos, ¿qué? ¿Dónde estás?
Sí, aquí estoy, hasta colándole, estoy haciendo plantillas.
Escúchame, ¿qué tienes en la mano derecha ahora mismo, Gabriel?
Guante.
Dale un par de golpecitos al guante con la mesa, con lo que tengas por ahí, que yo oiga el ruido.
Vale.
A ver. ¿Le falta algún dedo al guante?
Como hay mucho ruido de la máquina, a lo mejor, pero no.
La máquina
pues
tiene
mira, espera, a ver. Esa plantilla
es buena, ¿eh?
Es buena.
Hola, buenos días.
Tienen la garganta peor que yo, ¿eh?
Sí, ya, eso es de madrugada.
Cuéntanos a qué te dedicas, Encarna.
Yo trabajo en una empresa de limpieza. Cada día voy más o menos al mismo sitio.
A mis. Poniendo las calles. 950-6006, teléfono en directo, teléfono gratuito para que nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mi saludo a la gente que no concilia el sueño en este momento. Fíjate, si te encontraras en la barra de un bar con Vladimir Putin en este momento, ¿qué es lo que le dirías? Enseguida te leemos las respuestas que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Buenos días, España.
park but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blow in that sound. Way on down south, way on down south, London town.
Quiero dar las gracias y la bienvenida a Rubén Expósito y también a Manu Valderrama. Le han dado a me gusta a nuestra página de Facebook, esto nos ayuda muchísimo. Así que Manu Valderrama y Rubén Expósito, os voy a enviar la pegatina oficial del programa, la de Soy Ponedor, con la bandera de España, para que la coloquéis en vuestros medios de transporte. José Merino, Jesús Montes, Rafael Gómez, Rafael Miranda, también nos acaban de seguir. Muchísimas gracias por uniros a esta comunidad de ponedores, donde vea, la gente está muy locuaz, ¿no?, con estas conversaciones que tendrían con Vladimir Putin.
Tengo que decir, esto no es censura, uh-huh, pero bueno, es un poco de sentido común. Hay mensajes que no se pueden leer.
No, está claro. Hay muchos que se muerden la lengua y muchos que se muerden las uñas.
Eso, muchos que ellos mismos ya han dicho que no van a escribir lo que piensan o lo que dirían. Pero hay alguno que sí que lo escribe y todo no lo puedo leer. No hay censura, es que también podemos herir sensibilidades. María Jesús Jiménez dice, oye, yo no le diría nada, le daría un par de y me callo.
Bien, vale.
Carlos Díaz, como me suban la cerveza por tu culpa, no tienes Rusia para esconderte. José Carlos Sánchez dice que se retire y desaparezca de la vida pública y política, que ya otros le ajustarán las cuentas. Tú sabes cómo suelen acabar la mayoría, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Carlos Contreras, yo con tener cuidado de que no me echara veneno en la bebida ya tendría suficiente si me lo encuentro en un bar. Putin es muy dado.
Hombre.
A lo del polonio, sí, y demás. Sí,
de compartir otro tipo de sustancias.
Sí, sí. Félix Calcerrada dice, yo le haría una pregunta, Pulpo. ¿Qué merece tanto la pena para llegar a esto?
Ya.
La paz no tiene precio ni sustituto. Acabe con esta situación, es lo que le diría a Félix.
Qué bueno.
Miguel Galán se vengaría de una manera que a mí me parece interesante. Le pondría la cerveza caliente.
Bueno, creo que no hay cosa peor. A ver si le cambia también el color de la piel, ¿no?
Fátima Murillo, le diría que no dejara de medicarse, que cuando lo hace, la lía. O Ricardo Sánchez, que dice, jolín, tío, le diría, la que has liado, pollito, no te podías haber estado quieto otros 20 siglos. Chari Puerto dice, oye, Putin, estate quietecito, hijo, que tienes la cara como un mollete. Si estás aburrido, te metes chocazos contra la pared. Yo me imagino a Chari diciéndole esto a sus hijos.
Hombre, claro, igual.
Que tienes la cara como un mollete. Si estás aburrido, te metes chocazos contra la pared. Y también tenemos a Nacho, que explica, vamos a ver, si Facebook no me censurase,
sí,
te diría con pelos y señales. Pero como no puedo decirlo, qué pena. Y esta gente que se pone enferma, y sin embargo, gente buena que se pone enferma y sin embargo estos no, y así le ahorraríamos trabajo a la sociedad.
Sí.
La verdad es que muchas veces dices, jolín, con la de cosas malas que le pasa a la gente y a estos nunca les llega a tiempo.
Es verdad. Bueno, pues son las opiniones, los comentarios, las frases o lo que nuestra audiencia, nuestra comunidad de ponedores le dirían a Putin en caso de cruzársele en una barra de un bar, así, entrar en un bar y encontrarte a Putin tomándose un café y acercarte, ¿y qué le dirías? Pues es lo que te estamos preguntando hoy. Siempre con cierto respeto, porque nosotros no somos como él, y hay un montón de mensajes. Enseguida vamos a llegar a los 800 mensajes. Esto es un no parar. Estamos en la radio en directo y te agradezco un montón que nos ayudes a poner las calles a esta jornada del miércoles 16 de marzo de 2022. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a amputarte un brazo o una pierna para salvar tu vida? Seguramente me dirías que sí, pero ¿y si fuera simplemente para mejorarla? Por ejemplo, para colocarte un brazo biónico que te permita incorporar un móvil, que te permita cargar más peso o que te permita proyectar imágenes, ¿lo harías? Bueno, pues atención, porque este es el comienzo de lo que se llama transhumanismo. Trascender lo humano. Llegar a ser algo más y mejor gracias a la tecnología. Los expertos afirman que este mercado moverá en 2028 más de 55.000 millones de euros en todo el mundo. De hecho, ya hay personas que se consideran transhumanos, como Neil Harrison, un británico de 37 años que nació con acromatismo. Esto es una enfermedad rara que hace ver el mundo en blanco y negro. Y en 2003, Neil se implantó una antena conectada a su cerebro con la que es capaz de captar las ondas cromáticas y ahora dice que puede escuchar los colores. Pero claro, nos preguntamos, ¿dónde está el límite? ¿Es nuestro cuerpo un soporte obsoleto? Bueno, pues en la tarde de COPE han estado con Alfredo Marcos. Él es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid.
Lo que se plantea el transhumanismo es precisamente ir más allá de lo humano, mejorar lo humano. Lo que sucede es que lo humano nos sirve de criterio para saber lo que es mejor y lo que es peor, de modo que si vamos más allá de lo humano, en cierta medida nos colocamos más allá del bien y del mal y ya no sabemos qué es mejor y qué es peor. El problema es que más allá del humano no sabemos qué es mejor y qué es peor. Nos hemos quedado sin criterios de valoración. Sabemos que hemos cambiado las cosas, pues por ejemplo el tener un brazo biónico que pudiese servir para cargar 200 kilogramos es algo distinto, es algo diferente, pero no sabemos si es mejor o es peor. Es decir, lo que nos ofrecen los criterios de valoración es precisamente lo humano.
Claro, porque una cosa es el uso de la tecnología para tratar de curar enfermedades como el Parkinson, y otra muy distinta es sustituir nuestro cuerpo por tecnología solo por ese afán de mejorar. Nos preguntamos, ¿quién marca el límite?
Hay límites que son constitutivos, que nos constituyen, por ejemplo, la propia piel, y esos hay que respetarlos y hay que cuidarlos. Y hay otros límites que nos constriñen, por ejemplo, una camisa de fuerza. Entonces, respecto de los límites a los que afecta el transhumanismo, habría que preguntarnos si son constitutivos, si son como nuestra piel o como nuestro sistema inmunológico, o si son constrictivos. Si son lo segundo, claro, hay que tratar de superarlos y librarnos de ellos. Pero si son lo primero, hay que respetarlos y cuidarlos, porque si no, sencillamente nos desmoronamos, nos deshacemos. Quedamos, como dice el filósofo Martin Heidegger, quedamos devastados.
Es que se destruye también ese valor que tenemos como personas, que no es otro que la dignidad.
La dignidad es un tipo de valor muy especial, es un valor absoluto, es un valor máximo. Y cada uno de nosotros, cada miembro de la familia humana, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cada miembro de la familia humana tiene ese tipo de valor, tiene dignidad. Por lo tanto, no se le puede añadir valor. Es decir, añadiendo a cada uno de nosotros prestaciones, como si fuésemos una máquina, o añadiéndonos capacidades, no se nos añade valor. Es decir, cada uno de nosotros ya tiene un valor máximo desde el momento de la concepción hasta la muerte, incluso cuando pasamos por épocas de enfermedad, de debilidad o de vulnerabilidad. El valor de una persona es un valor máximo al que llamamos dignidad. Y no hay un método tecnológico por el cual se le pueda añadir valor, se puede hacer algo mejor.
Y es que los que abogan por ese transhumanismo se justifican asegurando que siempre lo hemos sido. Por ejemplo, cuando nos ponen un marcapasos o incluso cuando nos ponemos gafas para ver mejor.
Bueno, el concepto de transhumanismo efectivamente es muy antiguo. Aparece ya en Dante en forma de verbo, como transhumanar. Entonces los humanos, pues efectivamente siempre queremos estar en la mejor situación posible, en la mejor condición posible. Queremos una vida propiamente humana, no mejor que la humana, sino propiamente humana. Y entonces cuando uno se pone unas gafas o se toma un antipirético para que su temperatura esté entre 36 y 37 grados, está haciendo lo propiamente humano. Está utilizando terapéuticamente los bienes que nos ofrecen las tecnologías y bienvenidos sean en ese sentido. Pero no precisamente para ir más allá de lo humano.
La verdad es que hay muchas personas que están dispuestas a hacer este camino y nos preguntamos cómo se puede llegar a ver el futuro.
En cuanto al futuro, lo que hemos aprendido, por lo menos en estos dos últimos años y muchos más, y mucho más en el último mes, es que no está a la vista. Es decir, todo aquel que diga que mira al futuro, pues está perdiendo el tiempo, porque el futuro no existe, digamos, hay que irlo haciendo, y mirando al futuro uno no ve nada. Entonces, simplemente no sé lo que va a suceder, no tengo ni idea de cómo van a evolucionar las cosas. Mi impresión, mirando al presente y al pasado, que es lo que sí se ve, es que el transhumanismo es una especie de moda intelectual o de moda ideológica. Visto con, en fin, cuando tenemos marcada en la retina, marcadas las imágenes de los bombardeos sobre Ucrania, esto del transhumanismo nos da la impresión de una especie de frivolidad de entreguerras. Entonces yo creo que como tal moda intelectual pues sencillamente irá declinando, y todos estos pronósticos son parte del negocio que se intenta fomentar a base de profecías que puedan autocumplirse.
Es interesante, desde luego, pero deberíamos pararnos a pensar un momento. ¿Realmente el ser humano puede mejorar así? No sé qué conclusión habrás sacado tras este reportaje, pero yo no tengo claro que me guste mucho saber que puedo llegar a convertirme en una máquina. Son las 4:30 de la mañana, las 3:30 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a nuestros vigilantes de seguridad, a nuestros transportistas que ahora mismo están en huelga y también a la gente que está enferma.
Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece... Con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente, la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi.
La lontananza, sai, è come il vento, che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare. E invece sono qui a ricordare te.
Ma la lontananza, sai, è come il vento, che fa dimenticare chi lo sa.
Entrar en la barra de un bar o colocarte al lado de una persona que resulta que es Vladimir Putin, ¿qué le dirías tú? Hay un montón de mensajes, Bea, cuéntanos un tres de ellos, por favor.
Pues mira, Ernesto García, que dice que le preguntaría al dueño si no se reserva el derecho de admisión, dice, a mí es que no me gusta juntarme con mala gente y no me gustaría encontrarme a este señor en ninguna parte. Ana María Ross dice que ¿por qué no va él al frente, el primerito, con sus mandados, en vez de esconderse como un cobarde? O Isis del Río dice, yo no le diría nada porque no hablo ruso, le pondría algo en el vaso para que no se acordara ni de su nombre. Ojo, que no es veneno, ¿eh? Como él hace con los que no piensan como él. Pero sí que algo de esto que le hiciera perder la memoria y luego tendría una larga y tranquila jubilación. Ojalá alguien lo haga porque evitaría muchas más muertes.
Es verdad. Ángel Soria, gracias por darle a me gusta en nuestra página de Facebook. Insisto, estas cosas nos ayudan un montón. Damos la bienvenida también a David Arcos Barneo, que lo acaba de hacer, y a Fifi Aje. También se suman a este programa de radio, donde además yo a esta gente que se va uniendo les doy las gracias y la bienvenida y les confirmo que a esta hora están ocurriendo cositas, ¿eh?
Sí, hace unos días yo te hacía un repaso de todos los acontecimientos históricos flipantes que hemos sufrido en los últimos dos años, que yo me pregunto, llegados a este punto, pero un siglo no se compone de 100 años.
Sí, sí, es una locura.
Oye, qué necesidad hay de que concentremos todos los eventos del siglo XXI en dos.
Sí, sí,
es
sí,
que
sí.
En los libros de historia, si seguimos así, va a llegar un momento que dicen, ¿qué es lo que pasó en el siglo XXI?
No.
Y la gente dirá, pues entre el 2020 y el 2022 les ocurrieron todas estas cosas. Jolín, es que vamos a ver, vamos a repartirnos un poquito, darnos un respiro, porque es que tenemos ahora la crisis energética, que también la vamos a estudiar en estos dos años, tremendo. Bueno, parece que las desgracias nunca vienen solas. Lo último extraño que estamos viviendo es la calima, que ha llegado hasta Europa, que ha teñido España de sepia.
Sí.
Vamos a ver, aquí en Madrid nosotros lo hemos vivido, sí, hemos visto barro y demás, el color un poquito ahí, pues sepia, como te estoy diciendo, pero ¿has visto las imágenes de Murcia?
Sí, sí, Murcia parece otro planeta.
Es un planeta rojo.
Sí, sí, sí.
O sea, Murcia era ayer Marte. Decía uno el Tatún, que es el planeta este que sale en Star Wars.
Sí, pues esa... Es un planeta que no tiene nada que ver con lo que estábamos acostumbrados en nuestro país. Además, nosotros, sobre todo en la península ibérica, no somos muy de calima, porque otra cosa es en las Canarias, que la calima es algo que es algo más normal, ¿no? Pero en la península estas cosas no se nos habían dado así
pues
muchas veces.
Pues eso, aquí de vez en cuando, y en la costa, porque
claro,
estamos muy cerquita de África, pero llegar hasta Madrid,
claro,
bueno, tremendo. La verdad es que, como te decía, aquí se ha notado la lluvia de barrio, y los expertos afirman que esta tormenta del desierto durará todavía unos días. Por cierto, las mascarillas nos vienen fenomenal. Hoy vamos a decirle aquí a todo el mundo que si ya no la llevaba en exteriores, que estos días la lleve.
No, hay que
porque
ponérsela.
Es malísima, ¿eh?
Sí, sí.
El polvo en suspensión que hay ahora mismo en nuestro país. Bueno, la historia es que va a durar todavía unos días y desde África no es la única amenaza que nos llega, este es el problema. O sea, la calima nos llega desde África, pero no es la única.
Bueno,
hay ahora un experto que alerta de que la plaga de langostas que afecta al continente negro desde hace dos años podría llegar también a nuestro país.
Ya, por favor, ya, no puedo más.
Esto se está acabando, Bea. O sea, al planeta se le están acabando las pilas,
ya no damos
más de sí.
Yo te aviso. Si ya viene una plaga de langostas, yo no vengo a trabajar, me voy a meter debajo de una manta y a mí que me llamen cuando todo esto acabe. ¿No te conoces, Ira?
Hombre, las langostas, pero no son las langostas del marisco, ojo.
Ya nos gustaría,
claro. ¿Y por qué no caen centollos, no?
No, claro, pero hombre, la gente sabe que son las plagas de langostas, que son una especie de saltamontes.
Sí, quedan bastante asquito, ¿qué quieres
bueno,
que te
diga? Bueno, yo no tenía ni idea de que España podía sufrir este tipo de plagas, pero al parecer no es tan extraño. Las últimas plagas de este tipo que nos han azotado han sido en el año 1987 y en el año 2006.
Mm.
Estos bichitos arrasan por donde van. Entre otras cosas porque cuando llegan lo hacen en masa. Un enjambre de langostas puede sumar hasta 150 millones de ejemplares.
¡Toma ya!
Un enjambre.
Una locura.
150 millones de ejemplares.
Una locura.
Pero hay más. Una bandada de un kilómetro cuadrado puede llegar a consumir una proporción equivalente a los alimentos que consumen 35.000 personas.
¡Tenía mucha hambre!
Tú imagínate estos bichos, es que arrasan todo.
Me pongo a pensar en las plantaciones,
en
los agricultores que tienen que estar ahora mismo, vamos, con pánico en el cuerpo, ¿eh?
Eso, en África estaba ocasionando una hambruna tremenda porque, claro, las cosechas las están devorando.
Claro.
Esto es tremendo. Si llega a nuestro país, pues lo mismo, hace un daño tremendo.
Claro.
No veas cómo tragan aquí tus primas. Y también cómo se mueven. Sí, claro, pero si es que son bichinos.
Claro,
como van juntas y son 150 millones de ejemplares,
claro que sí.
Pues tú imagínate, se lo llevan por delante lo que pillen.
¡Qué barbaridad!
Y cómo se mueven, que es que cada nube de langosta avanza entre 100 y 150 kilómetros al día.
Es un visto y no visto, tío.
De verdad. Ríete tú de los ciclistas del Tour. Madre mía, 150 kilómetros por hora.
Eso tiene que hacer sombra. Tú tienes que mirar al cielo, tienes que ver volando. O sea, tienes que ver una nube negra de langostas.
Claro, es como una nube, efectivamente. Bueno, evidentemente la velocidad a la que van y el número que son complica las medidas de control. Así las cosas, los expertos afirman que es posible que la plaga que azota actualmente África pues llegue a nuestro país. Eso sí, añaden que no es fácil que lo hagan. Eso espero, porque creo que ya tenemos bastante con lo que tenemos. No necesitamos añadirle más desgracias a esta situación. Y deja que te hable ahora de una familia viajera. Los ZAP, que es así como se llaman, procedentes de Buenos Aires. Llevan 22 años, Pulpo, recorriendo el mundo en un coche del año 1928.
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Pues sí, la verdad que no se les caiga el coche a cachos es sorprendente.
Qué ganas de correr el riesgo de tener que estar llamando a la grúa cada 10 kilómetros.
Pero no les va súper bien. 22 años llevan con el mismo vehículo moviéndose de un lado a otro del planeta. La pareja decidió esto en el año 2000. Ellos querían llevar una vida nómada. Y en este tiempo han recorrido 362.000 kilómetros. Durante este viaje han vivido en más de 2.500 casas distintas y han tenido 4 hijos. Cada uno ha nacido en un país distinto y eso, según dicen, es lo que más les gusta, ¿no?, de toda esta aventura. Claro. El haber podido conocer pues diferentes lugares, diferentes países con costumbres totalmente distintas. Por ejemplo, han visto la muralla china, han visto el Taj Mahal y sus hijos han estudiado a los romanos mientras visitaban el Coliseo de Roma.
Me gusta mucho.
Claro, me gusta mucho a mí todo esto.
Me gusta mucho.
La verdad es que es un privilegio porque esa misma operación de mis hijos ahora mismo están estudiando pues el tema del descubrimiento de América. Pero lamentablemente pues no han podido viajar allí. Tú imagínate esta familia que está viajando de un sitio a otro constantemente, que se están moviendo, pues cuando estudian a los romanos, pues el Coliseo. Pero es que ese mismo privilegio han hecho la misma operación con los egipcios y las pirámides de...
¡Qué gozada!
De Giza, sí, sí. También al dar catequesis, un momento que aprovecharon cuando se encontraron cerca de Belén y del Santo Sepulcro.
¡Jolín, maravilloso!
Es que
favor.
Ven la historia y la están viviendo.
Claro, nosotros
toda una experiencia.
Teníamos que coger el libro de Anaya o de Santillana y teníamos que pegar los ojos a las fotos que veían en el libro.
Eso es.
Estos chavales tienen que mirar por la ventanilla del coche a la izquierda o a la derecha y tienen todas las imágenes.
Maravilloso la experiencia que están viviendo. Escuchamos a Malú, porque este martes ha sido su cumpleaños. La artista ha hecho 40 y seguro que lo ha celebrado en compañía de su familia, su pareja Albert Rivera y de su hija Lucía, que va a cumplir 2 añitos. Sobrina de Paco de Lucía, tú sabes que Malú nació aquí en Madrid y su carrera arrancó por todo lo alto en 1998 cuando publicó Aprendiz, un tema, por cierto, escrito por Alejandro Sanz. Desde entonces ha grabado 12 discos de estudio. A mí me gusta mucho, me encanta la voz que tiene Malú.
Sí, sí, Malú tiene una voz muy importante y una voz muy, muy bonita y espero que se la cuide, que siempre ha estado renqueante ahí con el mantenimiento de su voz. Mira, son las 4:41, hora menos en Canarias. Abelardo Salicio es un ponedor que quiere mandar un abrazo y un saludo a su amigo José María Fernández de la empresa Cobanor de Asturias, que ahora mismo está subiendo para la frontera de Ucrania con ayuda. O sea, esto es un no parar de gente que está colaborando con el pueblo ucraniano. No nos olvidemos también de la gente que lo pasa mal en España, que en España tenemos gente que también está sufriendo un montón. Así que un ten con ten, un poquito de colaboración con todo el mundo. El teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles en este momento?
Eres el aire de mi cielo, aunque la gente nos señale, será solo un burdo intento. Nosotros volaremos alto como el viento. Firmamento. Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos entre huracanes de pasión sin límites.
Hay que ver qué recuerdos con Malú, por favor. O sea, la primera vez que Malú visitó un programa de radio y un estudio de radio en directo fue en Cadena 100, fue en la jungla, y me acuerdo perfectamente que era una jovencísima y guapísima chica rubia que venía con Pepe Barroso y nos venía a presentar el disco Aprendiz. Me acuerdo que vino con una caña de lomo y un cuchillo y en el estudio nos pusimos a comer ese lomo y sobre todo venía con esa ilusión del comienzo de una carrera que nadie podía dar dos duros por ella en el sentido de triunfar como está triunfando a día de hoy. Y yo me alegro un montón, es una auténtica currante. Las 4:43, hora menos en Canarias, estamos ahora mismo en la huelga del sector de los transportes nacionales e internacionales. Hay paro nacional indefinido, hay gente que está haciéndolo y hay gente que no, y hay gente que le gustaría hacer ese paro y no puede por diversos motivos. Bueno, pues vamos a abrir el teléfono del estudio, el 950-6006. Ahí está José Luis. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? ¿Eres ponedor? Pues ¿en activo o ahora mismo estás en la cama?
Ahora mismo estoy ya terminado y a ver si me acuesto. He terminado hace un ratín, que he descargado aquí en un sitio y estoy a ver si me acuesto.
¿Has estado currando toda la madrugada?
Bueno, cargué anoche ahí a las 7 de la tarde y he venido a descargar aquí a Castellón, he descargado y, uh-huh. y bueno, pues aquí ya para acostarme.
Uh-huh. José Luis, ¿qué es lo que has cargado, qué has transportado?
Pues refrigerado y, vamos, alimentación.
Bueno, tú eres de los que ahora mismo está currando, ¿no? Independientemente de lo que esté sucediendo en con la huelga del transporte, ¿has podido trabajar?
No es que haya podido. Yo por mí creo que reivindican algo justo, pero uh-huh. yo soy un asalariado. Mi jefe o mi patrón me ha dicho que hay que andar, pues andamos.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y eres transportista desde hace cuánto? Porque te veo que eres uno de los de toda la vida.
Pues casi 30 años ya en esto.
30 años, madre mía. 30 años es mucho tiempo.
Te oí a ti en la jungla con el pulpo y con Avellán y todo esto.
Ah, ¿ya escuchabas la radio en aquella época?
Ya íbamos yo en un camión por entonces.
Qué bueno. ¿Y por qué zonas te movías?
Pues he estado mucho tiempo haciendo Barcelona, Madrid, Barcelona y uh-huh. bueno, más bien nacional todo.
Ya. Y ahora cuando pasas por esos destinos o esos puntos donde los recorrías hace, pues eso, 30 años, ¿ves cómo va cambiando todo? ¿Te vas dando cuenta de ese tipo de cosas?
Uf, que se ha cambiado todo, pero todo a todos los niveles. Ya. Todo, tanto carreteras como ciudades, como... Todo en general, la forma de trabajar, todo en general, ha sido un vuelco.
José Luis, ¿en algún momento te has dado cuenta que no sé, dirías, jolín, pues esto estaba mejor hace 25 años? ¿Te ha pasado en algún momento el pensar eso?
En zonas, en algunas, las carreteras han ido mejorando bastante. Uh-huh. Ahora, lo que sí estaba mejor era a nivel de compañerismo, de transporte, de todo, porque antes ibas un poco más, no sin horas, tenías que llegar igual, pero era de otra manera. Ahora parece que ya no puedes esperar a un compañero, ya no puedes estar pendiente de nada, ya es todo más mecanizado, robotizado, vas... ¿Cómo te diría yo, Pulpo? Pues sí. Mucho más...
¿Deshumanizado?
Sí, esa puede ser la palabra. Ya no eres tú, sino es lo que marca el camión.
Ya me imagino.
Y antes, pues bueno, al fin y al cabo ibas, pues... parabas con un compañero, tomabas un café, luego llevabais juntos... Esto, si uno pinchaba o lo que fuera, pues parabas, le echabas una mano... porque ibas a llegar igual. Ahora ya entre discos, tacógrafos, esto y lo otro, pues bueno... Ya para algunas cosas es mejor, pero para otras creo que es bastante peor. Mm. Pero bueno.
José Luis, ¿y qué me dices de los restaurantes, de los bares de carretera? Que yo recuerdo, siendo más pequeño y no siendo profesional de la carretera, pero sí haber viajado una barbaridad, yo recuerdo que los sitios estaban mejor. O sea, las planchas eran mucho más dinámicas. Ahora están las planchas como mucho más apartadas. El olor a un buen bocata nada más entrar en los restaurantes ya se está perdiendo. Yo no sé si es algo que siento yo y no es verdad.
No, sí es verdad en un sentido. Es que, vamos a ver, yo si me pongo a hablar un poco del tema del transporte, por ejemplo, y te hablo de hace 20 años, yo hace 20 años ganaba a lo mejor... un 20, un 30% más de dinero del que gano ahora.
Me lo creo.
Yo ahora mismo estoy ganando prácticamente el mismo dinero que ganaba cuando empecé a trabajar en el transporte. Relación pesetas-euros.
Claro.
O sea, claro. Para que te hagas una idea, si yo ahora gano 1.800 euros, yo cuando empecé en el transporte hace 20 y muchos años, casi 30, uh-huh. ganaba 300.000 pesetas.
Claro.
Te podías permitir parar a comer, a cenar, a almorzar, a lo que hiciera falta.
Claro.
Ahora con este dinero y como está la vida y como se uh-huh. está poniendo, no te da. Entonces, pues los bares pues cada día van a menos, van uh-huh. a... No es que vayan a cerrar, pero van a menos a todos los niveles. El transporte no para, pero es que el conservador de carreteras o el, ¿cómo te diría yo?, cualquier otro obrero o que vaya de viajante, pues para mucho menos.
Claro,
entonces,
claro.
Sí. Qué duda cabe que se están perdiendo los restaurantes de carreteras, cada día hay más autovías, los restaurantes quedan fuera porque eran más en nacionales y demás.
Sí.
son muchas cosas.
Pues sí, José Luis, escucha, te vamos a mandar el diploma y una pegatina para que me apetece mucho que lleves en tu camión la pegatina de Sol.
No, la voy a poner, está tranquilo que la voy a poner.
Vale, a mí el que te acuerdes
de... Porque mucha, muy, muy a menudo, vamos, siempre que caigo por la noche de madrugada te escucho y siempre he estado por llamar y para que si no se entera nadie, mira, la primera vez que llamo y estoy hablando contigo. Qué bien, cosa pues que me alegra un montón.
Pues me alegra un montón que te vayan muy bien las cosas. Ahora mismo te tomamos nota de la dirección y te mandamos la pegatina y el diploma y te agradezco un montón que recuerdes los tiempos mozos de la radio de hace un montón de años. Cuídate mucho, José Luis, buena ruta.
Gracias, Pulpo.
Hasta luego, hermano. 4:49, 3:49 en Canarias. En directo estamos poniendo Las Calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Las crisis afectan a las economías más vulnerables y para llegar a fin de mes a veces pues buscamos recursos que seguramente no son la mejor opción, pero claro que en un momento de apuro pues ni estudiamos ni valoramos lo suficiente. En épocas como esta resurge el uso de las tarjetas revolving. ¿Qué es exactamente?
No es una tarjeta en la cual el final de mes que viene me cargan todo lo que yo haya dispuesto o haya gastado. No, se produce de manera automática un aplazamiento.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Toca ponerse un poquito las pilas con un montón de sensaciones que uno que tiene que defender. ¿Tú te consideras, por ejemplo, una persona extremadamente perfeccionista? ¿Eres de los que nunca tienes suficiente? Porque hay que decir una cosa, que cuando te equivocas en algo, ¿lo ves como un fracaso y te llegas a flagelar mentalmente? Porque si es así, seguramente seas un oyente muy exigente, un ponedor muy especial, pero claro, ¿hasta qué punto es bueno ser así de exigentes en la vida? ¿Por qué somos así? Bueno, pues esto se lo quiero comentar hoy a nuestro coach personal de cabecera, Rafa Rodrigo. ¿Por qué ser exigentes dices que puede costarnos muy caro? Rafa, buenos días.
Real Sociedad.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues mira, yo hablo de la exigencia como un precio demasiado alto a pagar porque nos trae costes para la salud importantes y para nuestro día a día. Pero antes de nada me gustaría contestarte a lo que me has preguntado de por qué somos así de exigentes. ¿Tú te consideras una persona exigente? ¿Extremadamente exigente?
Sí, más o menos sí. Me gusta que las cosas estén bien organizadas y bien hechas y sobre todo se cumplan como se han dicho que se tenían que hacer.
Claro, eso no quiere decir que seas extremadamente exigente. Eso significa que eres una persona perfeccionista con tu trabajo. Pero eso, vamos a ver cuál es la diferencia ahora entre la exigencia y la excelencia, que es el matiz que hoy os quiero comentar esta mañana. Una persona exigente es exigente porque quiere hacer las cosas perfectas. Pero claro, ¿hasta qué punto algo es perfecto no lo es, Pulpo?
Claro, claro. Es que muchas veces yo no te puedo contestar a eso. Tú eres más experto en ese tipo de sensaciones, ¿eh?
Claro, es decir, ¿qué es algo que es perfecto y qué no es perfecto, ¿no? ¿Quién determina lo que es la perfección? Luego, otra de las cosas que yo me encuentro con los clientes que son extremadamente exigentes y que seguro que más de uno ahora se está identificando, es que tienen que demostrar que son válidos, ¿no? Esta gente que tiene que demostrar que vale para eso y tiene esa necesidad imperiosa de demostrar. Y yo ahí te pregunto, ¿para qué tienes que demostrar que eres válido cuando realmente ya lo eres?
Hombre, para cumplir objetivos, para no defraudar a mi empresa o a mi cliente, yo creo que en ese tipo, o a mi familia, yo creo que esas cosas hay que cumplirlas, ¿no?
Claro, pero una cosa es demostrar y otra cosa es mostrar, ¿no? Es diferente. Cuando nosotros, fíjate el matiz, demostramos, significa que lo que hacemos, el resto tiene que saberlo, ¿no? Es como yo hago una cosa y es esta sensación que te habrás dado cuenta que hay en las empresas de alguien que hace algo y todo el mundo se entera de que ha hecho eso, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo vemos los profesionales que a veces cuando tú haces no necesitas tener que estar demostrando nada? Y luego, por otro lado, el tema del control de las situaciones. Una persona exigente es una persona controladora. Es esa persona que tiene que tener todo bajo un control. Pero cuando hablo de un control estricto, en el que no hay delegación. Tú lo sabes, eres director de un programa de radio y al final tienes que delegar en un técnico de sonido, en un productor. Hay personas que necesitan controlarlo todo. Seguro que te has encontrado con más de una, ¿no, Pulpo?
Sí, 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 por supuesto. Muchas cosas y gente que me ha fallado y he tenido que cambiar los planes y gente con la que no contaba de que me iban a funcionar tan bien y aquí están conmigo.
Claro, ¿y cuál es el coste de la exigencia y por lo que hoy estamos hablando de esto? Pues porque una persona exigente ve los errores como un fracaso. Una persona exigente ha habido un error por lo que sea y eso no lo ve como un aprendizaje, sino lo ve como un fracaso. Una persona que es muy exigente para esa persona nunca es suficiente. Está en la constante frustración. Siempre todo podría ser mejor, ¿no? Y por eso hablamos de personas exigentes y personas excelentes. Fíjate la diferencia. Una persona excelente nunca ve el resultado como lo más importante, sino que ve el proceso. Como decía Antonio Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno. Cómo hay personas, y eso lo vemos en las empresas, que el foco está solo puesto en el resultado. Y da igual todo el trabajo que se haya hecho. A veces, esto en la tele, yo que trabajo en televisión también, lo vemos, ¿no? Cómo a veces haces un trabajo maravilloso, todo el equipo unido, y haces un programón de 10 y luego la audiencia no es la que esperabas porque ha habido Champions y da igual lo que saques en la tele, ¿no? Entonces, claro, siendo exigente, una persona exigente está centrada en el resultado. Lo importante es el resultado. Y fíjate qué importante es que lo importante sea el proceso, tanto para los padres, ¿no? Para los trabajadores, los empresarios, ¿no? El poder cambiar ese foco. ¿Tú eres de las personas, por ejemplo, que controlas o que delegas, Pulpo?
Bueno, 50% una cosa y 50% otra.
¿No? Ese es un suspiro,
pero vamos a ver, Rafa, tú has trabajado conmigo, tú sabes cómo soy. A la hora del trabajo soy una persona muy seria.
Una persona muy seria, pero eso no significa que tengas que ser una persona controladora. Fíjate lo que acabas de decir, qué interesante. A veces parece que por soltar y por delegar somos menos serios, y eso es todo lo contrario. Cuando tú delegas y cuando tú eres un jefe de un equipo y delegas en la persona que está por debajo y cada uno tiene su rol, consigues mayor confianza. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú estás controlando todo? Cuando eres una persona que no te fías, que controla, inconscientemente le estás diciendo a tu compañero, aunque esté por debajo, no confío en ti. Entonces, esta mirada nueva del control, el diferenciar, controlar y delegar, es un matiz muy importante que en coaching matizamos, y más en las empresas. Tú imagínate un padre, ¿qué ocurre cuando un padre controla mucho a sus hijos, ¿no? Estos padres que han tenido una educación muy estricta con los hijos, llega el niño con 18 años y se subleva y se va, ¿no? Porque ha ejercido tanta presión, tanto control, que cuando controlamos tanto decimos en coaching que hay dos caminos. Uno es la sumisión, otro es la rebelión, ¿no? Cuando a ti te controlan mucho, lo que te queda es o te rebelas o te quedas en esa sumisión.
Oye, una cosa que podríamos tratar un día, Rafa, si te parece, es cómo aprender a manejar equipos. A veces es complicado, y a veces los propios miembros de tu equipo, tus propios compañeros, te intentan fagocitar.
Totalmente. Y eso es por un efecto espejo, muchas veces, Pulpo, ¿no? Muchas veces dices, es que no sé qué me ocurre, que mis compañeros me ven como una amenaza, ¿no? Más que como un, pues como un compañero, como alguien que suma. Y eso es también por una cuestión que trataremos algún día, si quieres, en el programa, y es el sentimiento de pertenencia al grupo. Lo más importante para un trabajador es sentirse parte de. Si tú a una persona la dejas en una oficina y le dices, toma, ponte en ese ordenador durante 8 horas, ¿y qué tengo que hacer? No, estate ahí en el ordenador. Y ves que el resto del equipo está trabajando. Eso es el peor moving que existe a alguien, porque ahí la persona se siente que no es parte de, y eso es muy importante, el sentimiento de pertenencia a los equipos.
Bueno, ¿y cómo transformamos esa exigencia en excelencia? Porque yo creo que eso es bastante importante, ¿no, Rafa?
Pues mira, tan sencillo como, y al mismo tiempo tan complejo, como empezar a ver los errores como aprendizajes. Empezar a entender que lo que hay es suficiente, es decir, aceptar. Hoy a lo mejor tu programa sale mejor, mañana seguro que lo haces mejor y pasado mejor, pero aceptarlo, ¿no? Poner el foco en el proceso, no en el resultado. A veces el resultado depende de muchas variables, como te decía, en la televisión la audiencia no depende solo de ti, depende de la competencia, depende de lo que ocurre ese día a nivel social, depende de la actualidad, y lo importante, por tanto, no es el resultado, sino el proceso, y eso en la vida nos da mucha libertad, ¿no? También el tema de la libertad a la hora de delegar, no controlar, no ejercer esa presión, sino delegar y confiar, porque cuando confías le estás diciendo a la otra persona, eres lo suficientemente responsable para hacer esto. Y por último, el poner la valía en lo que somos, no en lo que hacemos, y esto es muy importante y a ti te pasará, ¿no? ¿Cuántas personas te tratan de manera diferente cuando se enteran que trabajas en la radio, porque a lo mejor eres un líder de opinión, y sin embargo, cuando alguien no te conoce, te trata por quien tú realmente eres, ¿no? Pues tratarnos por lo que somos, no por lo que hacemos, porque hoy estás aquí, pero mañana a lo mejor no estás.
Qué bueno, Rafa. Oye, hay un montón de gente que va preguntando, oye, si Rafa hace cursos de coach, ¿le podemos contratar? ¿Le podemos, sondear para que se venga a nuestra empresa o a nuestro colegio a dar alguna charla? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente ahí, Rafa?
Bueno, pues que me escriban a través de mis redes sociales, en @RafaRodrigoZeta. En Instagram subo vídeos, además, cada semana en el que cuelgo este podcast de COPE, pero también durante toda la semana hago vídeos. Y luego, si no, a través de mi web, en RafaRodrigoCoach.com, incluso ofrezco la primera sesión gratuita para los para las personas que quieran acercarse a un proceso de coaching y te dicen, yo es que no sé si el coaching es para mí o no. Bueno, pues yo hago una sesión de una hora gratis y sin ningún compromiso, pues que también se acerquen de esta manera, ¿no?
Qué bien, Rafa. Que te mando un abrazo y no te despistes mucho, que la semana que viene cuento contigo.
Guapetón, un abrazo muy fuerte y gracias por hacerme madrugar, ¿eh?
Un abrazo. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Baby, when I met you there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. To me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Me guardo esta canción para escucharla tranquilamente en otro momento, en la gran canción El Island in the Stream. Estamos poniendo las calles desde las 4 de la mañana. No cambies la frecuencia, más que nada porque en la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde sobre qué pasaría si una tormenta solar provocara un apagón capaz de destruir todas las redes eléctricas de la Tierra. Esto es importante.